música sabrosa, difusión de eventos y actividades feministas, entrevistas, opinión y muchas sorpresas. Porque hacemos de todo para que continúes tu mañana con energía. Comienza Torta Amor, el matinal feminista y lesbiano, donde nosotras ponemos lo dulce y ustedes el corazón.
Muy buenos días, queridas auditoras. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Susti?
Al fin nos vemos las caras.
¿Verdad?
Después de no sé cuántos años.
¿Como año?
¿Cuántos años? Pasaron 84
¿Así
años.
¿Así lo sentiste?
Así lo sentí. Que no puedo vivir sin ustedes.
Pero aquí estamos de nuevo con Camila en los radiocontroles y con todas ustedes que están ahí escuchando a través de la aplicación o de la página web, esta radio rebelde, feminista, lesbiana, de todo, de todo.
Amorosa, simpática, crítica, reflexiva.
¿Simpática, dijiste?
Sí, simpática.
Porque simpáticas somos sobre todo.
Sobre todo, muy simpática y humildes.
Eso es lo mejor.
La Cami, no sé por qué está diciendo que no.
Se ríe, no hay que ver. Oye, 4 de agosto, cuando son, les pedimos disculpas, estamos partiendo unos minutitos atrasadas, pero estábamos aquí.
Pero
como,
son las 11:11, el número mágico.
Sí, un número especial. Estábamos aquí resolviendo unas últimas cosas porque, además, como no nos veíamos hace tanto tiempo, teníamos que ponernos al día.
Claro, reconocer nuestras caras, nuestras voces.
Para quienes no escucharon el Torta Amor de la semana pasada, les contamos que Susti estaba recluida en su casa, sí, por un resfrío, entonces decidimos hacerlo así online y por eso es que no nos habíamos visto presencialmente en el Torta Amor.
Pero y aquí, la semana anterior
yo no estuve.
Tú no estuviste y
2 semanas no estuve yo porque una me dio COVID.
Claro. Y ahí teníamos un programa grabado.
Sí.
Después, ¿verdad, po? Te dio el COVID.
Y tenés razón.
Repetimos un capítulo.
Y así, para atrás, sí, como hace
¿viste?
Como
si
4 meses.
Como, sí, si eran como 10 años que no nos veíamos. Pero estás igual.
No has cambiado
no
nada.
No has cambiado nada. Te ves más joven.
Hasta te ves más joven. Chiquillas, como siempre impartimos este programa, las invitamos a que hagan un minuto de difusión de este programa, que por cierto aprovechamos de saludar a Radio Aucan de San Fernando, que nos están retransmitiendo, supongo que desde ahora, desde estos programas, así es que saludamos a toda la audiencia también de San Fernando y Radio Aucan FM, así es que estamos más grandes igual.
Y qué bueno. Muy famosa.
Sí, invitamos a la gente de San Fernando que escucha este programa a que nos contacten a través de las plataformas de Radio Humedales, Instagram Radio Humedales, Facebook Radio Humedales, y nuestro correo radiohumedales@gmail.com. Cualquier idea, sugerencia, reclamo, lo que sea.
Si
hacerlo.
Los reclamos no los recibimos, pero
no los recibimos, pero no los contestamos.
Claro, los mandamos al spam.
Así es que para todas las compañeras feministas lesbianas, además de San Fernando, que puedan también unirse a esta red de radioescuchas de esta radio libre, independiente, feminista y lesbiana.
¡Ay, qué hermoso!
Lindo. Sí. Así que hagan difusión de esta radio en este momento. Manden un WhatsApp, manden un audio, pónganlo en su Instagram, aquí escuchando Torta Amor de Radio Humedales.
Llamen por teléfono a las amigas, a la mamá, a la abuela, uh-huh, para decirle que va a empezar o que ya empezó Torta Amor.
Oye, ¿y cómo podríamos hacer un concurso? Tenemos un librito de regalo que podríamos donar. Si invitamos a nuestra radio escucha que hagan una historia, ¿cómo se hace esa cuestión? Haz tu historia, la primera, la segunda,
si
la
tienen,
última.
Si tienen, bueno, podrían poner en una historia la difusión del programa Torta Amor o de cualquier programa de la radio Humedales y nos nos etiquetan.
¿Ya?
Si tienes tu Instagram privado, tienes que mandarnos un pantallazo. La primera que llegue
ya se gana un libro.
La primera, ¿y qué libro?
Hay un libro ahí en el cajón Cami abajo, creo.
Ah, un libro sorpresa, un libro sorpresa.
Está selladito todo. Ese.
A ver, se llama ¿Quién le teme a la poesía? De Marcela Labraña, Macarena Ursúa, Felipe Cusén, Manuela Salinas y Gastón Carrasco.
Bueno, dos hombres, pero no importa.
No, no importa. O sea, esa parte la pueden no leer. Entonces, suban una historia difundiendo a la Radio Humedales, ojalá Torta Amor. Uh-huh. Nos etiquetan a @radiohumedales. Y si tienes tu Instagram privado, nos mandas un pantallazo.
¿Y la gente que tiene Facebook? ¿Cómo lo hace?
También pueden subir un sí, también en Facebook hay una historia, puedes subir historias.
¿Y una foto sirve?
También una foto, un ya, posteo, lo que etiqueta. Sea, claro. Y que nos etiqueten ahí difundiendo con palabras hermosas. Péguense una poesía, pues. O sea, sean creativas, escriban algo bonito.
Buenísimo. ¿Sí? Oye, y lo pueden mandar si quieren usar el WhatsApp para mandarnos su verificador de esto.
¿Sabéis qué? Cambiémoslo. Tírense un verso.
Hagan una paya.
Claro, una paya, un verso, su prosita.
¿Te pusiste exigente?
No, pero oye, no le exigimos nada más que nos escuchen. Entonces ahora tírense un verso.
Pueden mandar su verificador de posteo, ¿cómo se llama? Publicación, historia, claro. Toda esa cosa al teléfono de la radio si quieren, si es que no saben.
¿Cuál es el teléfono?
+569 4919 0600. Lo repito, +569 4919 0600.
O sea, pueden hacer una historia en Instagram, pueden hacer una publicación en Instagram, pueden hacer una publicación en Facebook, pueden hacer una historia en Facebook, pueden mandarnos una foto al WhatsApp. ¿Qué más pueden hacer?
Eso. Con eso yo creo que estamos.
Un Twitter también, etiquetándonos y diciendo puras cosas bonitas, porque si van a decir cosas feas, les regalamos solo la parte de los hombres del libro.
Ya, así es que espero que...
¿Cuándo decimos la ganadora?
En la final del programa.
Ya, vale.
Súper. Mira, esto es espontáneo, ¿ah? Porque esto estamos en vivo, chiquillas. Así es que, bueno, las compañeras de San Fernando que nos escuchan en Radio Ocán no van a poder participar de este concurso porque lo escuchan desfasado. Pero después hacemos uno para las compañeras de San Fernando, ¿ya?
O sea, un concurso centralista para la gente de Santiago que nos escucha en vivo.
No, pues, pero si no nos escuchan solo de Santiago,
pero
pues.
Si...
¿En vivo?
Ah, o sea, si lo...
Del sur, de Iquique.
Yo decía por el envío del libro.
No importa,
lo mandamos a nivel nacional. Sí,
por supuesto. Ya, internacional ya es más difícil.
Sí, eso es más complejo.
Bien, después de esta larga introducción nos vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar Niña Salvaje de Mujer Alma.
Gracias.
una fe de ratas.
¿Ya? Ah, sí.
Sí,
sí,
¿cuál
sí
era?
Era al revés. Era Niña Salvaje era el grupo y el tema era Mujer Alma. Yo lo dije al revés. Disculpen.
Me gusta el fe de ratas porque es como la fe de los ratones. ¡Fome! ¡Fome, pero parejito!
Está bueno, me hiciste reír.
Ya. Comencemos con las memorias. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de varias cosas, pero la primera es que el 30 de julio se conmemora el Día contra la Trata de Personas. ¿De dónde viene esto? Este día es un día internacional establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que se conmemora cada 30 de julio con el fin de recordar y reflexionar acerca de la grave situación que viven millones de personas víctimas de trata y la urgencia de promover las medidas necesarias para prevenir, perseguir y sancionar esta grave violación a los derechos humanos. Según el protocolo para prevenir y reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños y niñas, de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, dice que la trata es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. Al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Qué fuerte.
Qué brígido, qué brígido. Hablemos un poco de las cifras oficiales en Chile.
Ya. Yeah.
Desde el 2011, en abril de ese año, se dictó en Chile la ley número 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. Oye, qué loco que sea, o sea, no loco, pero solo desde el 2011.
Claro,
qué fuerte.
Sí, po, es muy nuevo.
Es muy reciente, sí.
Aunque pues, el delito es mucho más antiguo.
Es mucho más antiguo. De hecho, las cifras oficiales que hay son entre el 2011 y el 2021 en Chile se han investigado 32 causas de tratas con fines de explotación sexual, es decir, el 62% del total, y 20 causas de trata laboral, es decir, el 38%, y en el periodo se han formalizado un total de 52. Se han formalizado y finalizado un total de 52 investigaciones, 43 están cerradas y 9 siguen en curso. Al leer sobre esto, esto que acabamos de decir son las cifras oficiales. Mucha gente habla de las cifras no oficiales, como de las cifras ocultas, que es muchísimo más grande. En Chile, por ejemplo, también hace tiempo hubo un caso de trata laboral, porque se habla como de la trata en términos de explotación sexual y laboral. Habían un grupo, por ejemplo, de mujeres filipinas que las habían traído al sur de Chile. Pero yo me imagino que con la crisis migratoria que existe hoy, hay mucho de esto.
Sí, y sobre todo, bueno, tuve la oportunidad de estar en el norte ahora, en Iquique, en una conversatorio, en unas actividades donde se hablaba de la situación de las cárceles y una de las cuestiones que se mencionaba ahí es que efectivamente hay mucha crimen de trata en el norte de mujeres que vienen engañadas, que vienen secuestradas y que no hay, me contaba una compañera de Iquique, una compañera abogada ella, Natalia de la Casa de la Borrajita, abogada, que no existen como instrumentos formales, digamos legales. O sí existen en realidad, pero no son usados para cuando un funcionario en la frontera recibe información sobre casos de trata. Como que han ocurrido, porque en la frontera, me comentaban, hay fundaciones, ONGs, instituciones finalmente en la frontera en este momento para atender la cuestión de la migración. Y se ha sabido de casos de que han sido ahí mismo denunciados, ¿no? Un caso de una mujer que informó en ese lugar que venía secuestrada, pero nadie hizo nada de esas instituciones porque de alguna manera tienen la instrucción de que no pueden hacer nada. Entonces, es muy, a pesar de que la ley indicaría otra cosa.
Bueno, es que la ley indica muchas cosas que en la realidad...
Sí, sí. Es muy complejo la situación de la trata, es muy antiguo. Lo hablábamos hace tiempo atrás con Sonia Sánchez también, de cómo la trata está muy vinculada también con la prostitución de mujeres, con la explotación sexual infantil. Además de la cuestión del trabajo, lo que pasa es que la trata en el caso de la, si lo diferenciamos por sexo, generalmente en el caso de las mujeres para fines de explotación sexual, igual en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres es una cuestión laboral. No es que siempre sea así, pero la tendencia es más de esa manera.
Además es muy raro, siempre me pareció raro, y una vez escuché hace mucho tiempo atrás, que se llame trata y al final es tráfico de personas.
Exacto.
Las palabras... Sí. La trata de personas, como es muy raro como hacer un voy a ocupar una palabra en inglés, pero como match con esa, con ese concepto, porque esconde todo lo que hay detrás, es tráfico, es explotación laboral, es explotación sexual de mujeres, de niñas, niños y también de hombres.
Oye, estoy mirando en la página de la Red Chilena contra la Violencia, que tienen algún escrito sobre la trata de mujeres, y dice que la trata de personas es el tercer delito más lucrativo a nivel mundial después del narcotráfico y el tráfico de armas, que es algo que otras veces hemos dicho igual en el programa, como los tres negocios más grandes del mundo, y bueno, y la trata es uno de ellos. Entonces, se considera que todos los países a nivel global están involucrados, ya sea como origen, nación de origen, o tránsito o destino de víctimas. Y que en el 2016 el número de víctimas reportadas a nivel global, en el 2016, estamos hablando de 6 años atrás, alcanzó su nivel más alto cuando se detectaron más de 24.000 personas.
Pero esas son cifras oficiales.
Claro, de todas maneras. Claro, sí, y que el tráfico de personas, la cifra es sobre todo oculta, ¿no?
Claro.
Como, clandestina, ¿no?
Porque además me imagino que muchas de las personas que están desaparecidas,
exacto,
también tienen destino, y además nombrabas esos tres como negocios lucrativos que pareciera que fueran uno solo.
Ajá. Además. Sí. Seguro que están súper relacionados.
Claro, ¿no? Pues claro, son los mismos narco, sujetos, sí. Proxeneta, sí. En fin.
Bueno, agregar en esto, Susi, como otras veces hemos dicho, que creo que es importante que también las mujeres, las feministas, podamos aprender más, ¿no? Informarnos más sobre estos no temas, sino que problemas gravísimos que afectan a las mujeres, porque como decías tú, son situaciones que de las que hay poca información todavía, no sabemos mucho, y bueno, con la cuestión migratoria, el fenómeno o la situación migratoria, es más, parece que es más fuerte, ¿no? Como que sea de manera más...
Claro, porque son personas que están en situación de vulnerabilidad.
Total, sí.
Entonces, bueno, la invitación de siempre, como decís tú, es a reflexionar, a conversar, a nombrarlo, a nombrarlo. Y a propósito de reflexión y de crítica, vamos a hablar hoy día de una de las maestras del feminismo. Vamos a hablar de Carla Lonzi. Una mujer feminista radical, artista, crítica de arte y escritora o ensayista. Carla Lonzi, que nació en Florencia, Italia, un 6 de marzo de 1931. Su padre era propietario de una fábrica y su madre se dedicó a la educación de sus hijos e hijas. La relación con ellos no era tan... con ellos y ella, no era tan agradable, y escribió lo siguiente en sus palabras, en uno de sus diarios. Yeah. Mi padre conocía la libertad y la reprimían sus hijos. Mi madre no la conocía, pero quería darla, habiendo experimentado lo contrario sobre ella.
Clarísimo.
No tengo nada más que decir. Bueno, Carla estudió en un colegio religioso y en el 43 tuvo que dejar el colegio para refugiarse de la Segunda Guerra con sus parientes y su familia, en fin.
Oye, disculpa, estamos conmemorando su aniversario de...
su muerte, su fallecimiento. Ya. Sí, su fallecimiento, porque ella nació el 6 de marzo y creo que estamos en agosto. Ya. En el 50 ingresó a la Facultad de Literatura de la Universidad de Florencia, donde se graduó con honores. Y al final de esa misma década comenzó su carrera como crítica de arte, escribiendo textos como autorretrato, escrito sobre el arte, que ese texto escrito sobre el arte fue una especie de diario que recopiló sus textos, que lo escribió entre el 55 y el 70. El trabajo histórico y artístico de Lonzi fue interpretado como una extensión de su trabajo como activista feminista, ya que adoptó un enfoque lejos de lo tradicional. Y aquí es donde
ahí se viene la parte que te gusta.
Seguro a ti no. En la década de los 70, ella se posiciona como una crítica feminista radical del arte, porque concibe esta carrera, este ser crítica y al mismo arte como un sistema de instituciones y trabajo que reproduce las relaciones de poder hacia las mujeres. Posteriormente, y aquí también se pone más entretenido, dejó su carrera por considerarla una profesión falsa porque es cómplice de la hegemonía masculinista. Una cosa piola. Entre el 65 y el 80, junto a Carla Accardi y Elvira Vanotti, Vanotti, me salió muy italiano.
Ay, sí.
Crean una de las primeras colectivas feministas radicales y autónomas en Italia, la Rivolta Femminile, escribiendo el conocido Manifiesto de la Rivolta Femminile en 1970, que anda dando vueltas, tú la puedes encontrar online, es un libro muy, muy estupendo. Una de las principales cosas que hacían estas chiquillas fue la práctica de la autoconciencia, que se refiere a que se juntaban entre mujeres, a que reflexionaban, a que compartían sus teorías desde la propia experiencia de las mujeres. Una cosa muy preciosa. Esta colectiva, además de ser un grupo, eran un grupo de mujeres desde la práctica de la autoconciencia que fueron una editorial, publicaron sus escritos como La Mujer Clitórica y La Mujer Vaginal de Carla Lonzi, El Escupamos sobre Hegel, que me parece un título hermoso, El Diario de una Feminista, entre otros.
Oye, pero esos libros son bien interesantes, sí. ¿Por cierto? Como que marcaron igual como toda una escuela, no sé si escuela es la palabra correcta, pero un pensamiento, ¿no? Una corriente de pensamiento en el feminismo.
Yes. Carla muere el 2 de agosto, y por eso es que hoy estamos hablando de ella, de 1982 en Milán, solo a los 51 años.
¡Qué joven!
Sí, murió de cáncer. Y un poquito antes de que muriera ella tenía una relación, estaba en situación de heterosexualidad, y tenía una relación con un tipo que no me acuerdo cómo se llama.
No importa.
Y ella se dio cuenta de lo que ocurría en la relación con los hombres. Entonces se escribieron como cartas, básicamente para despedirse. Yeah. Y ella le dice así como, vete ya, chao. Yeah. Como esa fue su frase final. Tiene otra frase mucho mejor que lo que yo dije, pero fue interesante. Y bueno, y después falleció. Veamos qué dice Carla Lonzi en su texto La Mujer Clitórica y La Mujer Vaginal. Yeah. Dice... un poco brígido el texto, o sea, no es tan fácil. Dice lo siguiente: desde el punto de vista patriarcal, se considera mujer vaginal aquella que manifiesta su sexualidad correcta, mientras que la clitórica representa a la inmadura y masculinizada, y para el psicoanálisis, Freud llamó además la frígida. Por el contrario, el feminismo afirma que la verdadera valoración de estas respuestas a la relación con el sexo opresor es la siguiente. La mujer vaginal es aquella que en cautiverio ha sido llevada a una actitud consentidora para el goce del patriarca, mientras que la mujer clitórica es la que no ha condescendido a las sugestiones emotivas de la integración del otro, que son las que han hecho presa a la mujer pasiva y se ha expresado con una sexualidad no coincidente con el coito.
Expliquémoslo, vale. ¿No? Porque de pronto seguir la idea, o sea, puede ser que se entienda, pero desarrollemos un poco cómo la has entendido tú.
De alguna manera, en palabras como simple, la mujer vaginal es la que sigue en la relación no solamente heterosexual, sino que está cooptada por el discurso y por la práctica de los hombres. Por ejemplo, que sigue a la feminidad, por ejemplo. que hablaba Margarita Pisano. En cambio, la mujer clitórica es la mujer más libre, la mujer que no responde al llamado del hombre, no responde a la cultura masculinista, una mujer más reflexiva, una mujer que hace un programa que se llama Torta Amor.
También se refiere, Sandra, te aprovecho de preguntar, como esto de que se llame vaginal y clitórica también hace referencia a dos partes del sexo de las mujeres, ¿cierto? Que vagina y clítoris, ¿no? Como que eso también cobra relevancia en este diálogo, ¿no? Como darle primacía a la vagina, por eso cita Freud como el orgasmo vaginal y el orgasmo clitórico.
Claro, pues yo no soy psicóloga, pero Freud nos decía que las mujeres, como que el orgasmo clitórico era un orgasmo inmaduro, mentira, sí. Si no existe el orgasmo vaginal, el orgasmo de las mujeres es el clítoris, es la clítoris. Uh-huh. De hecho es el único órgano que está destinado para el placer. Claro, sí. Entonces la mujer clitórica también es la que recupera su deseo, uh-huh. Es la que se conecta con lo erótico, uh-huh. Con el placer de la vida y que es desobediente a la masculinidad, uh-huh. Y a la feminidad también.
Así que viva la clítoris.
Viva la clítoris. Muy bien. Háganle mucho cariño.
Gracias por traernos a Carla Alonso y estas reflexiones que está bueno seguir mirándolas, conociéndolas, a pesar de que tienen varios años y que pensaba que en la década del 70 también las estadounidenses estaban también con sus grupos de autoconciencia, ¿no? Feminista, en Europa también. Pensaba en América Latina, en los 70 estábamos en dictaduras, entonces era otro escenario, pero eso no significaba que las mujeres no estuvieran juntas reflexionando, ¿no? Sí. Como siempre pensaba mientras presentabas esto de que se habla de esas décadas del 70 como de un periodo muy fuerte de grupos de autoconciencia feminista. Y me preguntaba si eso ha sido siempre así o fue porque en los 70, ¿no? Como que da igual, habrá sido muy fuerte. O sea, claramente dejaron escrito, ¿no? Sobre eso. Esa es la diferencia, porque grupos de autoconciencia yo creo que las mujeres siempre hemos tenido, ¿no?
Lo que pasa es que han sido mal llamados como centros de madre que se juntan a puro hablar, y las mujeres siempre nos hemos reunido a conversar, sí, sobre nosotras y hacer política desde las mujeres. Exacto. No solamente la mujer blanca europea. Nosotras también aquí en Latinoamérica, las mujeres afro, creo que claro, quizás
mujeres indígenas, claro, siempre.
Sí. Lo que pasa es que estas chiquillas son europeas.
Claro, y dejaron registro, pudieron escribir.
Tienen más tiempo para...
Pudieron
para
renunciar a sus profesiones.
Claro, o sea, ¿quién puede renunciar a sus profesiones? Claro. O sea, ¿quién tiene profesión?
También. Exacto.
Sí. Y además que, por ejemplo, en Latinoamérica y en otros lugares donde hay que preocuparse básicamente primero de sobrevivir y de comer, del estado que te deja vulnerable.
Claro.
Entonces, claro, estas chiquillas tenían más tiempo para sintetizar.
Una condición de privilegio,
una,
¿no?
Condición de privilegio, europea. Claro. Lo que no quiere decir que las otras no pensáramos.
Claro. Y que está igual, me parece que también es interesante conocer su propuesta, sí, entendiendo este contexto en el que ellas lo desarrollan, ¿no? Entendiendo esta diferencia y tomando lo que nos sirva también a nosotras.
Sí, sí.
Ahora lo de lo clitórico y vaginal creo que es transversal, ¿no?
Sí.
O sea,
sí. Sirve
mucho porque habla de nuestro cuerpo.
Sí. Después la María Milagros Rivera también escribe un libro hace poquito.
Ya.
Sobre la mujer clitórica. Uh-huh. Muy bonito.
Muchas gracias. Oye, qué tarde. ¡Guau! Wow. Ya. Tenemos que ir a la última memoria.
Sí. Resulta que la última memoria, súper rápido. El 8 de agosto o el 7 de agosto se celebra en Chile el Día de las Niñas y los Niños. Este día es un día institucional que fue gracias a la Asamblea General de la ONU, que recomendó en 1954 destinar un día para fomentar la fraternidad entre niños y niñas del mundo y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. Y como, bueno, en Chile se dice que es por ley, el tercer miércoles de agosto, pero por temas comerciales se hace los domingos y como en Torta
Amor. Para el retail.
Para el retail, básicamente. Pongan Día del Niño en Google y niña y vean qué les aparece. Uh-huh. Y como en Torta Amor nunca hablamos por las otras personas, vamos a escuchar a niños y niñas que nos dicen qué es para ellos ser niño o niña, qué es lo que más les gusta y lo que menos les gusta.
Les hemos ido a preguntar nosotras directamente, así que vamos a escuchar.
Ahora sí, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes?
Me llamo Javiera, tengo 6 años y esa cosa.
Ya. ¿Qué es para ti ser niña?
Jugar con mi familia, jugar con la muñeca, jugar con mi juguete, jugar con un niño que viene a cada año porque se llama Ian, porque viene porque su mamá tiene que trabajar y se llama Ian y tiene 5 años.
¿Qué es lo que más te gusta de ser niña?
Lo que me gusta más es ponerme falda y ponerme vestido. ¿Qué? Y corona. Y garita. Y unas alitas. Y pulsera. Y maquillaje. Y labios. Labial.
¿Qué es lo que menos te gusta de ser niño? De niña, perdón.
Que peleo con mi hermano.
¿Cuál? Ya, Martín, primera pregunta. Ya. ¿Cómo te llamas y qué edad tienes?
Me llamo Martín Sandoval y tengo 7 años.
Ya. Martín, ¿qué significa para ti ser niño? ¿Qué es para ti ser niño?
Para mí ser niño es... Oye, esta pregunta está complicada. Para jugar con mis juguetes y ayudar a mis padres a ordenar mi casa.
Ya. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser niño, Martín?
Que puedo jugar con mis primos, con mis primas, puedo ir a los juegos y eso.
¿Y qué es lo que menos te gusta de ser niño?
Que me reten.
Ya, ¿qué? Listo, gracias. ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre y cuántos años tienes?
¡Y tengo 8!
Ya. Agustín, cuéntame, ¿qué significa para ti ser niño?
Es hacer tareas, disfrutar una vida tranquila, sin padres. Oh. A los 10 años.
Ya. Oye, Agu, ¿qué es lo que más te gusta de ser niño?
Es ir a este colegio.
Ah, muy bien.
Curso. Pero todo lo contrario, mira.
¿Y qué es? Ahora te voy a preguntar, ¿qué es lo que menos te gusta de ser niño?
¡El acuarela!
¿Qué es el acuarela?
¡Es mi puto colegio he tenido! Pero... ¡Todo el rato me molesta!
Ya, mi amor, ese es otro colegio que no te gusta.
Sí.
Ya.
¡Este me encanta!
Ya. Bien. Muchas gracias.
¿Cómo te llamas y cuántos años tienes?
Me llamo Nané y tengo 5.
Ya. ¿Qué es para ti ser niño?
No lo sé.
Ya. ¿Qué es lo que más te gusta de ser un niño?
Tampoco lo sé.
¿Qué es lo que más te gusta de ser niño?
Ah, cualquier cosa.
Sí, lo que tú quieras.
Ah, me encanta más jugar con mis amigos de cumpleaños.
Ya. ¿Y qué es lo que menos te gusta? ¿Qué no te gusta de ser un niño?
Aburrido.
¿Estar aburrido? ¿Sí? ¿Qué cosa es aburrido?
Que no quiero jugar más.
¿Y cuándo te pasa eso?
Siempre cuando yo estoy jugando, siempre cuando está la mamá, estoy aburrido.
Hola, soy Sol. Sol el Iguan, árbol sagrado Barcastello. Tengo 6 años y vivo en Puerto Cisnes. Para mí ser niña es algo muy genial, porque puedes hacer muchas cosas diferentes a los adultos y puedes hacer cosas iguales a los adultos. A veces porque yo a veces hago cosas iguales a mi mamá. Para mí ser niña es increíble. Para mí lo bueno de ser niña es, por ejemplo, que puedo jugar con amigos que igual son niños o niñas, pero no me importa que sean niños. Porque igual tengo 2 amigos que son niños. Entonces, igual puedo jugar con juguetes. Los adultos igual a veces, porque mi mamá igual me acompaña a veces jugando. Entonces, para mí igual lo malo de ser niña es que, en realidad, no sé lo malo que es de ser niña. Porque no encuentro nada malo de ser niña.
Dale.
Yo soy Mía, tengo 7 años, vivo en Puerto Cisnes. Me gusta ser niña porque puedo jugar con mi hermano y andar en bicicleta. No me gusta ser niña porque otros niños también pueden ser malos. ¿Y
qué significa para ti ser niña?
Para mí ser niño significa como ser más pequeña que de otras personas. ¿Y ese fue todo?
No sé, si quieres decir algo más. ¿Qué más puedes sentir por ser niña?
No sé.
Bueno, gracias.
¿Cómo te llamas y cuántos años tienes?
Me llamo Agustina Marchand de Pablo y tengo 10 años.
Ya. ¿Qué es para ti ser niña?
Bacán. Porque puedo hacer muchas cosas. Las mujeres son muy importantes.
Ya. ¿Qué es lo que más te gusta de ser niña?
¿Qué es lo que más me gusta? Que tengo muchas aventuras. No sé, como que a las mujeres les pasan más cosas que a los hombres.
Ya. ¿Y qué es lo que menos te gusta de ser niña?
Yo creo que me llegue la ruler.
¿Que te llegue la ruler? La menstruación.
Sí.
Me llamo...
¿Algo más que quisiera agregar?
¿No? Amy Abarca y tengo 9 años. Para mí lo que es ser niña es como algo muy agradable y muy satisfactorio porque puede ser muchas cosas. Y lo que me gusta de hacer mucho, lo que me gusta, es viajar, muchas cosas de diversión. Y lo menos que me gusta de ser niña es que es muy exigente, a veces la
preferida. Me llamo Salvador y tengo 6 años. Para mí ser niño es ser joven y el después de ser bebé. Mi infancia.
¿Qué es lo que más te gusta de tu infancia?
Jugar. Eso. Que a mí no me gusta de ser niño. Que no puedo conocer donde mis papás y mamás... donde trabajan. No. Lo que menos me gusta de ser niño es que no puedo ir donde mi mamá y mi papá trabajan.
¿Cuál es tu nombre y tu edad?
Mi nombre es Agustín y tengo 11 años.
Agustín, ¿qué es para ti ser niño?
Divertir.
¿Qué es lo que más te gusta de ser niño?
Jugar.
¿Ya? ¿Y qué es lo que menos te gusta de ser niño?
Estar castigado.
¿Eso?
Bien, ahí estaban.
¡Qué bonito!
Espero que se hayan enternecido con estos audios y que hagan sus reflexiones sobre lo que dicen.
Y que recuerden qué era lo que significaba ser niña o niño y que lo traigan a la hora.
Vamos un poco de música a escuchar a Rebeca Lane, Flores Rojas.
Como la luna aparece en el cielo, como la marea que viene y va, como las flores que nacen y mueren, así mi cuerpo cambiando está. A veces me siento como primavera, a veces solo quisiera llorar. Hay días que cruzo montañas enteras, días que solo quiero descansar. La vida tiene ciclos y mi cuerpo también. Emanan mis fluidos desde mi florecer. La abuela luna siembra mi vientre varias semillas para guardar, y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. La abuela luna siembra mi vientre varias semillas para guardar, y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. Mi sangre no es sucia, mi sangre no es ninguna enfermedad, no es ningún secreto, no es para tener vergüenza, no me vuelvo impura, no huelo mal. Con mi sangre puedo pintar, con mi sangre puedo manchar. Puedo olerla, tocarla y sentir que tengo vida creciendo en mí. Puedo ir en bicicleta, puedo bailar. bailar, puedo tocar mis plantas y cocinar, puedo cortarme el pelo, meterme al mar, puedo subirme a un árbol, puedo cantar. Bienestar es cuando mi cuerpo aprende a escuchar. Me tomo un té y me voy a acostar, y pongo una peli pa' poder llorar. Me escribo en mi diario para recordar lo que mis emociones vienen a enseñar. Ya no vivo en silencio lo que es natural, con mi madre, abuela y amigas igual.
Recuerden que tenemos el tremendo concurso. Vamos a estar regalando un libro llamado ¿Quién le teme a la poesía? ¿Cómo ganártelo? Puedes hacer una historia, una publicación en Facebook o Instagram o incluso Twitter, o mandarnos un WhatsApp al número de la radio escribiendo algún versito, alguna palabrita bonita para este matinal hermoso o para la radio. Y además ahora vamos a estar con una entrevista estupenda que está preparando nuestra compañera Sisi. Está arreglando los cables, está poniendo, haciendo gárgaras para la voz, se está emperifollando para entrevistar a
la RAE del Cerro, que es nuestra compañera que está... ¿Aló, aló?
Aló, escucha mejor.
Mucho mejor. Ahora sí estamos en vivo.
Ah, qué bueno. Excelente, qué bueno.
Estamos en vivo ya, ahora sí. Es que estábamos teniendo unos problemas técnicos ahí con la RAE, de que nos escuchaba muy bien, pero ahora sí, y estamos listas para conversar contigo, RAE. Gracias por aceptar nuestra invitación a conversar con en este matinal del Tortamor de Radio Humedales, para hablar de tu trabajo artístico en otra parte del arte, que no es la música, porque les contamos a las auditoras que RAE es del mundo de la música, trabaja, desarrolla su arte en Las Orrejas, una banda de lesbianas, de feministas, que cantan sobre el mundo de lésbico, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí, tal cual.
Ya. Según lo que me han dicho y lo que he escuchado.
Sí, perdón. Tengo la voz media rasposa porque estaba un poco resfriada.
Ah, ya.
Pero sí, tienes toda la razón del mundo, de la orregia.
Oye,
Rae, estaba explorando el mundo del teatro.
Eso, ¿quieres presentarte un poquito para nuestras radioescuchas, para que te conozcan un poquito, decir algo de ti y empezamos a conversar sobre la obra de teatro luego?
Ya, bacán. Bueno, yo soy Rae del Cerro, soy música y soy también dramaturga, se escribo en realidad, uh-huh, desde chica. Como que me gusta, lo que más me gusta hacer, yo creo que a partir de eso como que apareció la música y la dramaturgia de pronto, porque es lo que más me gusta escribir en realidad.
Yeah.
Pero he probado de todo.
Y
soy lesbiana, sí.
Ah, ya. Yeah. Eso, muy bueno.
Es importante todo.
¿Lesbiana de cuna?
De cuna.
Es que me acuerdo que alguna vez dijiste eso, por eso te pregunto.
De cuna a la tumba, probablemente.
Claro, nunca se sabe, ¿eh? Pero bueno, puede ser un poco difícil.
No, no se sabe. Claro.
Oye, Rae, bueno, de la, dices tú que siempre has escrito y ahora te lanzaste a escribir, hiciste algo como dramaturga. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. ¿Es algo que algo nuevo lo que escribiste como dramaturga?
Sí, sí, porque yo empecé como a escribir dramaturgia como en 2007, me acuerdo.
Yeah.
Por ahí, o 2006, no me acuerdo. 2007. Y... pero después me dediqué súper harto a la banda y como que solo escribí los textos y los publiqué hace como un año recién.
Yeah.
Como no los hice muy muy visibles en esa época tampoco.
Yeah.
Y ahora cuando fue la pandemia como que retomé la escritura brígidamente. Mm. Como que me metí un taller con la Carla Zúñiga, que siempre ha sido mi compañera de escritura.
Mm.
Desde esa época.
Yeah.
Como que la conocí en 2008.
Yeah.
Entonces me súper motivó a retomar y a participar de las instancias de escritura, y en verdad esta oportunidad apareció como muy de la nada, como de que montaran una obra mía.
¿Cómo
por
fue?
Eso a mí nunca me había pasado.
¿Cómo se dio eso?
Que... sí, era algo muy misterioso en verdad, como un sueño. Lo que pasa es que está la actriz, la Itzka Nudelman, y la Teresa Gómez, que es de España, como que se juntaron un día y dijeron, hoy tenemos que hacer una obra y tenemos que hablar sobre los lesbicidios, y para eso tenemos que convocar gente que sea lesbiana igual, pues, como para que salga su historia escrita por nosotros. Y nada, pues llamaron a una dramaturga y esa me recomendó con la Dani Moraga, que es la productora.
Yeah.
También una compañera mía política. Entonces la Dani dijo, ya, vamos, pero si vamos las dos. Y era como una cosa tan rara, es como hay un dinero para hacer esta obra, y es como, ¿qué? Y me dijo como, sí, es sobre los lesbicidios. Y yo como, ¿en serio me estoy pidiendo como esa weá y me vaya a pagar? Sí, yo decía como, y fue como medio mágico, porque en verdad con la Orregia veníamos, bueno, y ustedes también, desde tanto tiempo en esa lucha también como por visibilizar los lesbicidios. Que ocurren en este territorio, así que fue, en cierta forma vertí mucho de esa experiencia. Al menos las cabras que han ido se reconocen igual, se identifican en el texto. Eso ha sido bacán.
Oye, Rae, y el título de la obra me llama la atención. Se llama Antes de morir quiero conocer el cielo, ¿verdad?
Sí, sí, así se llama.
Ese es el título que tú le pusiste.
Pero sí, yo le puse así.
Ya.
Lo que pasa es que igual yo tengo cierto placer por la, no sé, como por lo religioso. Es como, no sé, a veces me lo robo, pero en realidad es como un concepto que tiene que ver con que cuando nosotras nos juntamos entre identidades lésbicas, entre disidencias sexuales y de género, como que igual generamos un espacio que en el cual nos sentimos bien. O sea, a mí me pasó como que donde encuentro Voy a hablar de lugares seguros, es peligroso siempre, pero me refiero como donde me siento que puedo expresarme y ser como quien soy. Y eso ya es mucho para una persona que vivió la heterosexualidad obligatoria, aunque sea un minuto.
Claro, ¿sabes?
Y que...
Dale, dale.
Eso, y como que, como también esos lugares donde nos encontramos y a veces nos enamoramos o nos hacemos amistades, como en lugares súper nefastos, ¿cachai? En donde hay muchas cosas en contra, pero suceden cosas hermosas también. O sea, como que hay una referencia media religiosa, no es porque yo tengo esa obsesión, pero ¿cómo se llama? Tiene que ver con eso el título.
Oye, me acuerdo de otra referencia parecida, cuando conocí hace muchos años atrás la Margarita Pizano, que ella decía que cuando conoció el lesbianismo, conoció la gloria. No sé si tú la escuchaste alguna vez decir eso. Y me acordé de eso igual con el título, que es parecido, ¿no? Conocer la gloria. También es medio religioso, ¿no?
También es religioso, pero no la había escuchado, no me acordaba.
Pero está muy sugerente el título, pero la obra habla sobre lesbicidios, ¿no?
Claro, es una ficción, como que trasladé la temática del lesbicidio y del activismo igual como a un espacio como de puras lesbianas y... como una familiar lesbiana de ¿cómo se llama? De Mirlo, que es a quien mataron por ser lesbiana. Yeah. Entonces, también porque me interesaba explorar mucho la emocionalidad y el dolor, ¿cachai? Como porque igual yo siento que nosotros, por mucho que no conozcamos a las personas que han sido víctimas del lesbicidio, tenemos como volcado igual como el corazón en ese lugar. Lloramos, sentimos, nos reflejamos y nos identificamos con esa persona también, como cuando salimos a la calle. Entonces, lo trasladé allí también.
Y en esta...
No a donde estaba acostumbrada a estar cuando con ustedes, pues como afuera de la fiscalía, ¿cachai? Como otro espacio.
Oye, y invita a la radio escucha, ¿dónde, cuándo, cómo podemos ver la obra? Aprovechemos ahora de hacer esa difusión.
Sí. Bueno, yo creo que, o sea, va a estar en Checoslovaquia, que es un espacio Checoslovaquia que queda en la comuna de San Joaquín, que eso igual es bacán porque... no está todo en el centro, sino que para el lado de San Joaquín, en la Villa de los Músicos, queda este espacio que está la próxima semana, es la última semana, que sería el lunes, martes y miércoles, a las 7:30 de la tarde.
En ese espacio.
Y se pueden meter ya, sí, y se meten a las redes sociales, la de la compañía, pero desde mi Instagram igual pueden entrar a todos, que se llama Rae del Cerro. ¿Y el, más fácil?
¿Y el de la compañía cuál es, Rae?
Compañía La Chueca.
Ya, entonces a través del Rae del Cerro o Compañía La Chueca podemos encontrar todo el calendario.
Claro, sí, porque también hay otra temporada en Seina, en el centro.
Ya.
Pero esa es más adelante.
Ah, ya.
Igual la gente se la va a repetir porque igual ha tenido como se llama buena recepción de parte sobre todo de las lesbianas y eso.
Qué bueno, y ojalá que puedan ir viajar también, sería lo ideal, ¿no? Me imagino hacia el sur, hacia el norte, ¿no? O ¿habrá esa proyección para salir?
Está esa proyección de todas maneras. Oye, ya me había imaginado algo en Concepción igual, como con una dramaturga por ahí que estuve en un cumpleaños hace poco con ella. Quiero hablarle.
Ya, claro.
Para que hagamos algo juntas con su obra también, que va a sacar ahora en septiembre la Giselle.
Qué bueno. Oye, Rae, gracias por este contacto en el que podemos conversar un poquito de tu obra. No me gusta decir te felicito, pero como me alegro, ¿no? Me alegro de que explores, que bueno, hayas explorado ya hace varios años, ¿no?, en el mundo de la escritura, pero que en este caso esa escritura tenga mayor alcance, ¿no?, como a través de una obra de teatro, que es tan importante también visibilizar estas problemáticas en el mundo del teatro. También ustedes lo han hecho en la música con Las Orregias. Y creo que es importante también llevarlo a otros lenguajes, en este caso el teatro, que puede ser un modo también de llegar distinto en las reflexiones de las mujeres, de las lesbianas y del público en general, además, no solo de las lesbianas, ¿no?
Así es. Y también Las Orregias están metidas, obviamente.
Me imagino.
Rory y Boqui hicieron música, entonces.
Ah, qué bueno. Ya. Ya, pues entonces vamos a ver dónde podemos ir a ver la obra, y invitamos a todas también las radioescuchas a que sigan a Radio del Cerro en las redes sociales o a la compañía La Choca para que puedan ver cuándo y cómo sigue este camino de la obra de teatro Antes de Morir, Quiero Ver el Cielo. No, Quiero Conocer el Cielo.
Eso.
Gracias, Rae.
Eso.
Que te vaya súper bien.
Ya, muchas gracias. Gracias, Torta Amor.
Un abrazo, mejórate.
Gracias, besito.
Besito, chao, chao.
Chao.
Bien, ahí estaba la compañera Rae del Cerro en esta conversación sobre esta obra de teatro súper importante para este tiempo. Ahora vamos con la cartelela nomás, podémosle,
dale,
¿o no?
Dale, ya, pues. Lo primero que vamos a hacer es repetir toda la información que dio recién la compañera Rae, que la obra se llama Antes de Morir, Quiero Conocer el Cielo, de la compañía La Chueca. Está desde el 2 al 10 de agosto, lunes, martes y miércoles a las 19:30 horas en Santiago de Chile, en el espacio Checoslovaquia, Liszt, como el ¿cómo se llama? El músico. 3319 en la comuna de San Joaquín, Metro Rodrigo de Araya. ¿Quieres saber más información sobre la obra?
Sí.
Métete al Instagram de Compañía La Chueca. Compañía La Chueca, o si no, al Instagram de Rae del Cerro. Rae como el diccionario. Uh-huh. Rae del Cerro. Y ahí vas a poder encontrar toda la información sobre esta obra que obviamente no te puedes perder.
Súper.
¿Qué otra cosita le tenemos?
Un conversatorio de la Fundación Feminista Ortigar, de la sexta región. Son las chiquillas de la Fundación Feminista Ortigar. Un conversatorio sobre femicidios el 7 de agosto a las 18:30 horas por Instagram. Pueden sintonizarlas si les interesa estar ahí en contacto y conocer parte del trabajo que ellas están realizando. Y creo que por ahí estamos. ¿No? Jornadas de reescritura terapéutica, tintas en rebeldía. Esto es en Graneros, de Terapias Vórtice lo están difundiendo, y es un taller para adolescentes de sobre 15 años, o sea, desde 15 años, para mujeres y disidencias. No es separatista, hace la observación, lo realizan dos compañeras terapeutas. Es un espacio seguro para quienes deseen explorarse en la creación de relatos y narrativas propias y colectivas.
Oye, si quieren saber más información, ¿dónde la pueden encontrar?
En el Instagram de Terapias Vórtice. Al inicio y al final tiene un guión bajo. Perfecto. Terapias Vórtice. ¿Ahora sí?
Ahora sí.
¿Nos vamos?
Oye, las queremos dejar invitadas antes de irnos a varias cosas. La próxima semana esperamos, cruzamos todos los dedos, para tener una entrevista sobre el caso de Ana Cook. Por sí. Eso no lo hablamos hoy, sí, sino que la próxima semana, para que estén ahí atentas.
Sí, vamos queremos hablar del caso, sí, porque se conmemora cinco años de su asesinato, de su lesbicidio, y han habido algunas actividades, se ha reactivado el caso, y esperamos poder estar hablando con parte de la red que está apoyando el caso de Ana Cook. Y eso.
¿Y en la nochecita?
Hoy día.
Mujeres excepcionales.
Mujeres excepcionales de la cumbia.
¡Ay, qué
bandas
buena!
De cumbias de mujeres.
Excelente.
A las 9 de la noche, prepárense para bailar.
qué rico. Sí. ¿Y quién conduce ese programa?
Una persona muy muy cercana.
muy cercana.
En la noche estoy a las 9 de la noche ahí, junto con el equipo de producción de Pajarita y Natacha, que hacemos la producción, hacen, sobre todo las chiquillas, la producción. Yo hago la locución. A las 9 de la noche, bandas de cumbia. Así es que va a estar bien bailado.
Excelente.
Para que preparen las cuerpas.
Excelente. Oye, mandémosle saludo a toda la gente que nos escucha, no los días jueves, sino que nos escucha desfasado por Spotify, por iVoox, por la repetición de la radio, por la aplicación. Y además vamos a seguir con el concurso porque nadie nos escribió unas palabras bonitas.
No,
¿qué les pasa?
No,
nosotras dedicamos el pago de Chile. Vamos a subir el concurso a las redes de la Radio Humedales. Acuérdense que pueden publicar en sus historias, publicaciones, en Facebook, en Instagram, en Twitter, por el WhatsApp de la radio, alguna palabra bonita, un verso, sí, alguna
más prosita, que sea.
Más que sea.
¿Cómo tan ingrata?
Una payita, claro. Sobre la Radio Medalio, sobre este estupendo matinal. Y podemos dar a la ganadora la próxima semana, po.
Ya, pues, hagamos
si es
eso.
Que se animan, pues, cabra, ¿qué pasa con su poder creativo?
Ahí parece que hay algo, ¿o no? Ah, otra difusión.
Porque no las olvidamos, te convocamos a participar de Mujeres Re, punto acordando, mujeres. Grabaremos cápsulas de audio con las historias de 135 mujeres y niñas sujetas de violencia política en dictadura, ejecutadas, detenidas, desaparecidas. Las cápsulas serán circuladas para sonar durante septiembre por la mejor radio del mundo, Radio Humedales y otros medios libres. Te solicitamos si puedes grabar en tu teléfono los 5 textos breves que te enviaremos. También puedes grabar algunos tú y circular otros con otras mujeres que creas puedan interesarse y sensibilizar con su contenido, amigas, vecinas, compañeras, etc. Te enviaremos los textos por WhatsApp o correo o como prefieras. Una vez grabados, nos puedes reenviar ese audio por WhatsApp. Puedes grabarlos como mensaje de audio. Cuida de mantener el teléfono a la distancia de la boca, leer y pronunciar con calma. ¿Dónde podemos encontrar más información, Cami? ¿Dónde pueden escribir las chiquillas? A omujeresymedios@gmail.com o mujeresymedios@gmail.com. Igual vamos a estar difundiendo por la radio, así que atentas.
Sí, es el Observatorio de Mujeres y Medios. Perfecto. Así es que está bueno. Este viernes a las 6:30 de la tarde es el lanzamiento del libro Desobedecer para Sanar en Casa Mundanas. Hay un aforo limitado, así es que si alguna quiere venir a aprovechar de comprar el libro de preventa en el lanzamiento, puede escribir a Casa Mundanas para inscribirse en el aforo, o bueno, también va a ser por streaming. Así es que... mañana a las 6:30 de la tarde. Desobedecer para sanar.
Qué lindo, sí, qué lindo. Para variar vamos a estar aquí. Sabéis que cuando hice el lanzamiento del libro, yo me imagino a gente tirándose el libro. Perdón, mi concretitud.
Pensamiento concreto. Hoy ya nos vamos despidiendo. Nos vamos a despedir con la música
de Anna Cook.
Aprovechando ya de abrir el tema acá en Radio Humedales, de abrirlo en este programa, porque Radio Humedales siempre está difundiendo información de este caso y de otros similares, pero nos vamos a quedar con música de Anna Cook para conocer parte de su trabajo musical como DJ.
Les mandamos un abrazo y nos vamos con el tema Underwater Phone Call.
Nos encontramos la otra semana. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Camille. Un abrazo a todas. Chao, chao.